Hogei urtekin alde egiten gurasoekin ez ongi. Bizi naia baina lotura burua oraindik duzu argi. Marinela izan nahi eta ametxori beti buruan. Buruan bakarrikan bahalitz baitere bihotz barruan.
Esta canción de Miquel Márquez habla de la soledad de las personas que se echan a la mar, que arriesgan mucho, por cierto. Una soledad escogida, la de los marinos, la de las marinas. En Graffiti hemos tratado el tema de la soledad desde muy diferentes prismas, como esa soledad tan dolorosa que se da cuando alguien está rodeado de otras muchas personas, pero aún así, esa persona se siente sola. Se dice que la soledad es una de las epidemias de nuestros días y parece que más lo será los años venideros. Y de todo esto queremos hablar esta semana con Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, Siorcha, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Bueno, tenemos que empezar por aclarar los términos, como hacemos siempre, porque claro, no es lo mismo estar sola, solo, que sentirse sola, solo.
Así es más una sensación, digamos, que la soledad tiene que ver con cómo la persona se siente, porque mucha gente puede sentirse sola estando acompañada, ¿no? Entonces, es importante ver si la persona se está sintiendo sola o no, y qué es para ella estar en soledad. No es verdad que cuando hablamos de soledades podemos entender que hay una soledad que es como muy evidente, que es que la persona no tiene compañía o nadie se preocupa por ella durante mucho tiempo, ¿no? Entonces eso sería como una soledad como evidente. Es verdad que la persona puede sentirse bien aunque esté sola, pero ahí hay una soledad evidente, ¿no? Podríamos ver también dentro de la soledad, hay una soledad que puede ser una soledad deseada, que es cuando la persona busca estar sola porque quiere estar con sus pensamientos, porque quiere hacer un retiro, yo qué sé, porque quiere hacer un viaje, ¿no? Sería una soledad ahí en ese caso claramente buscada. Y luego hay las soledades que son, bueno, que digamos que la vida es la que te lleva a estar sola, ¿no? Uh-huh. Aquí también veríamos como diferentes tipos. Hay una soledad que puede ser puntual, y cuando más nos empezamos a preocupar es cuando es una soledad no buscada y además es una soledad crónica, porque ahí sí que vemos que es donde genera un malestar en la persona que lo está viviendo, porque se mantiene esa soledad de manera crónica.
Uh-huh. Siorcha, ¿es importante que las personas estemos acompañadas?
En realidad, bueno, lo que se está viendo es que las personas, bueno, necesitamos compañía, ¿no? De hecho, en los últimos estudios dicen que la soledad es tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día, ¿no? Entonces, se ve que esa soledad genera un estrés en la persona por no sentirse querida, por no sentir que nadie se preocupa de ella. Y lo que se ve es que esto pues genera muchos problemas, pues diabetes, artritis, depresión, problemas cardiovasculares, que generan malestar en el ser humano, porque las personas necesitamos una compañía, ¿no? Necesitamos a alguien que se preocupe por nosotras, necesitamos a alguien, bueno, que se interese a un mínimo, ¿no? Porque si no, es la sensación de que no pintamos nada en este mundo, y está claro que esa es la soledad que genera tanto malestar en la persona. Entonces, entendemos que necesitamos compañía, claro que sí, necesitamos sentir que somos importantes para alguien en el mundo.
Claro, hablamos de epidemia de soledad, Siorcha, hablabas de las consecuencias, ¿no? Tan malo puede ser como fumar 15 cigarros al día, ¿no? Uh-huh. ¿Existe una epidemia de soledad, cree?
Bueno, se está hablando que sí. De hecho, cada vez los gobiernos se preocupan más. De hecho, en el 2018 parece que en Reino Unido ya crearon el Ministerio de la Soledad. Un ministerio precisamente que iba a evidenciar, iba a visibilizar un problema social que se está dando, ¿no? Aquí en Euskal Herria de momento no se ha creado ese organismo, pero igual sería interesante también crearlo. ¿Ese organismo con qué fin, no? Con analizar cuánta gente hoy día se están sintiendo solas en sus casas, ¿no? O incluso cuánta gente hoy día tiene esta sensación de soledad y qué consecuencias, sabiendo que genera consecuencias negativas, qué está notando esta persona para poder buscar medios para evitar esta soledad que cada vez está más generalizada.
Pongamos el caso, Siorcha, de una consejería o una viceconsejería de la soledad, ¿crees que debería depender de salud? En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca de Osakidecha o Bueno, o de asuntos sociales, o dónde nos iría, porque claro, es interesante también la cuestión, ¿no?
Claro, porque aquí lo que igual nos deberíamos de plantear es que es algo que transversa a todas los diferentes organismos que están ahí, ¿no? Entonces, claro que sí, la sanidad tendría que estar ahí, o sea, una parte de este Ministerio de Soledad tendría que ver con la sanidad, pero también con asuntos sociales, ¿no? Y también con tercera edad y también con muchas parcelitas. Yo creo que debería ser un organismo, no lo sé.
Nada de viceconsejería, sino consejería.
Sí, yo creo que tendría que tener una consejería propia y muchas relaciones con otras pequeñas consejerías que tienen que estar ojito también de cómo están estas personas y que igual deberían de acudir a este Ministerio de la Soledad para buscar soluciones.
A veces cuando hablamos de la soledad pensamos en personas mayores, pero parece, se dice, ¿no?, que la generación centennial, los nativos digitales, quienes están entre 18 y 22 años, son las personas que más solas se sienten.
Así es, los últimos estudios nos sorprenden también en este sentido, ¿no?, porque antes pensábamos que la soledad solo se daba en mayores de 75. Ahora lo que estamos viendo es que gente joven empieza a sentirse también muy sola. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Que no están sintiendo esta red o no están sintiendo esta compañía o lo que digo, no sienten que son importantes para alguien.
Entonces, ¿cuenta como compañía los amigos virtuales, las amigas virtuales, toda esa gente que tenemos en las redes sociales o antisociales y con las que estamos comunicándonos constantemente?
Pues aparentemente lo que estamos viendo es que no cubre eso. Es como si fuera un parchecito, es verdad que la persona se siente más acompañada, pero no evita esa soledad, ¿no? El otro día mismo me lo decía una chica en consulta, decía, es que yo llevo todo el verano sintiéndome sola y tengo millones de amigos en Instagram, en Facebook, o en juegos virtuales, pero la sensación es de que tú apagas el dispositivo móvil y estás sola. No hay amigos si no tienes la tecnología encima, ¿no? Entonces, es verdad que para un momento puntual vale, pero en el momento en que se desconectan, la sensación de soledad todavía puede ser mayor.
Ya, yo cada vez tengo más la sensación de que en lugar de redes sociales son casi más de control, ¿no?, que de amistad, por ejemplo, ¿no?
Posiblemente.
Bueno, Siorcha, Estados Unidos, por ejemplo, plantea nuevos negocios para combatir la soledad o para lucrarse, ¿no?, con la sociedad. Este también sería un debate, pero sí que hay negocios, ¿no?, en torno a la soledad.
Claro, al final tenemos que entender que si esto empieza a ser un problema social, la sociedad tiene que dar respuesta y para esto el capitalismo siempre tiene una respuesta, ¿no? Estados Unidos en esto va por delante, pero antes he estado fisgoneando también y veo que esto ya se está aplicando en Bilbao y me ha quedado más tranquila. Digo, mira qué bien. Por ejemplo... Sí, porque he dicho, bueno, pues ya está, pues quien quiera tiene la posibilidad.
Vale, en ese sentido, digamos, vale.
Claro, por ejemplo, una de las iniciativas es Rent a Friend, ¿no?, que es alquilar amigos. Les pagas entre 50, 10 y 50 dólares la hora, más o menos, y alquilas a un amigo. Hay unos cuantos amigos que ya se pueden... Esta página funciona ya en Bilbao, tú pones de dónde quieres el amigo y tienes ahí las fotitos y dices, ah, pues mira, voy a alquilarme un amigo para ir al cine.
Pero dices características, quiero decir, que me cuente chistes...
Ellos lo ponen, los amigos lo ponen, sí. Ponen una foto, bueno, quien quiera lo puede ahí investigar. Ponen
sí, pero
la
esto
foto,
no es una plataforma de relaciones como el Tinder o...
No, es solo para alquilar amigos.
Vale,
sí,
alquilar.
Los alquilas por horas. Entonces, más o menos, pues imagínate, hay amigos baratos que te van a costar 10 euros, 15 euros la hora y amigos que igual, pues tienen una conversación más interesante.
Wow.
Y a estos, pues igual, más o menos 50, 60 euros la hora. Entonces, alquilas el amigo y el amigo, pues te acompaña a hacer planes o lo que sea.
Para lo que tú le pidas, ¿no?
Sí.
Vale, este es un tipo de amigo, pero luego también los hay, por ejemplo... En cuadrilla o en colectivos o en grupos, ¿no? Para darse abrazos, Siorcha.
Sí, las fiestas de los abrazos, que es también muy interesante. Esta gente va en pijama, esto se hace en Estados Unidos, todavía no me he enterado que aquí en Euskal Herria se hagan las fiestas de los abrazos. Más o menos, bueno, pues se reúnen ahí unas cuantas personas con el objetivo de tocarse. Sin ningún objetivo erótico mucho más allá que el mero hecho de tocarse, que ya tiene su fin, ¿no? Entonces estas personas van en pijama precisamente para no incentivar el deseo,
pues
curiosamente.
Pues no sé yo si es muy acertado.
Ya, yo tampoco, pero...
Ya. Porque el pijama, ¿no?, desde luego sí que puede despertar un montón de deseos y fantasías.
La han decidido así los Estados Unidos y entonces
fíjate
aquí...
Fíjate un chándal de algodón gordito,
imagínate,
bueno, pero...
ya.
Bueno, depende también.
Y aquí, pues más o menos por 20 dólares, pues puedes ir y darte abrazos y tocarte con gente. Lo que sí que sabemos es que el ser humano necesita tocar y ser tocado, ¿no? Y aquí hay un montón de estudios que avalan la necesidad esta de tocar y ser tocados en el ser humano. Y lo que vemos también es que no tenemos una sociedad muy tocona. Entonces dices, jo, yo quiero que alguien me toque, ¿cómo hago?, ¿no? Pues pues una fiesta de los abrazos. Vas allí, te toqueteas con diferentes personas, poniendo el límite donde consideres y bueno, pues te sientes posiblemente mucho mejor.
Uh-huh. Esto supongo que sea gratuito, ¿sí, Orcha?
No, hay que pagar. Hay que pagar también. Si estos todos son negocios, Galder, vale, claro, vale, hay que pagar. Vale. 20 euros más o menos.
20 euros. Claro, porque también hay amistades, ¿no? Que lo hacen por voluntariado, por ejemplo, ¿no? Se hace mucho con personas mayores, por uh-huh. ejemplo, pero es muy diferente, desde luego, cuando hay ánimo de lucro o cuando es voluntario, ¿no?
Sí, bueno, lo que dicen también es que al final la simetría o asimetría que se está construyendo no es por igual. Es decir, cuando tú estás pagando a una persona, en principio tú tienes un poquito más de poder sobre esa persona a la que estás pagando. Pero bueno, hay gente que utiliza esto del alquiler de amigos y está muy feliz también y consideran que es una buena manera. Tenemos también los amigos que caminan, Galder. Sí.
¿Quedar para ir a dar un paseíto?
Sí, vale. De People Walker. Y estos son amigos para pasear, eso es, específicos. No te valen para ir a la fiesta porque para esos tienes los otros.
Ah, ¿también hay amigos para ir a la fiesta?
Esos los puedes coger en los del alquiler.
Vale.
Ellos suelen poner, pues a mí me gustan las fiestas o me gusta ir a las bibliotecas, ¿no? Entonces vale. Dices, este me encaja, pues lo alquilo. Pero estos, por ejemplo, son para salir a caminar. Porque uh-huh. mucha gente dice, jo, yo es que no salgo a caminar porque no tengo con quién. Pues alquilas uno de estos para caminar también.
Vale.
Este tampoco creo que esté aquí todavía la plataforma uh-huh. activa.
Ah, pues fíjate, aquí con lo que vamos al monte, ¿no?
Sí, pues ese es un buen plan.
Desde luego. ¿Se nos queda alguno más en la galería de amistades?
Bueno, en principio luego han hecho otra iniciativa, que ahí lo que hacen es poner sillas en la calle y estas gratuitas, la única iniciativa gratuita que hay, y son sillas vacías, bueno, están como alternas, una con una persona y otra vacía, y en este caso el objetivo es sentarte y hablar con la persona que está ahí al lado, sin ningún fin más que poder hablar y tener la posibilidad de hablar esa tarde o esa mañana.
Esto me interesa, ¿por qué solemos tener tanto miedo a establecer un primer contacto con personas desconocidas? Por ejemplo, vamos en el metro tranquilamente, tenemos delante una persona con la que podríamos ir charlando y habitualmente no pasamos de un hola, si es que hay un saludo.
Totalmente. Bueno, y cada vez más, ¿no? Porque vemos las personas también más inaccesibles precisamente porque van con los cascos o van haciendo algo. Entendemos, ya no estamos entendiendo al otro. Esto se ve, bueno, todavía se nota un poquito más la diferencia en pueblos más chiquis, ¿no? Donde, bueno, pues la gente te saluda o te habla. Esto se está perdiendo un montón. Y por ahí luego aparecen los ministerios de la soledad, ¿no? Porque no tenemos el contacto con el otro. Es más, los vemos como amenazas en muchos casos, como enemigos, como alguien de, bueno, yo no, con esta persona que no me raye, ¿no? No quiero que me moleste. Entonces eso es lo que nos está llevando el no conocer a los vecinos, ¿no? Que siempre se dice, es verdad. Dices, dime nombres de tus vecinos. Eso antes era impensable porque se hablaban, bueno, pues igual incluso compartían esto de ir a pedir sal. O sea, esto si lo ponemos como psicotarea, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nadie le va a abrir la puerta y ya lo sabemos de antemano. Dices, es que es nadie, no sé, pero es bastante complicado que tú vayas a llamar a una puerta y pidas sal y la otra persona no se preocupe porque dice, a ver, no sé, vete al súper.
Wow. Pero esto más que psicotarea sería un psicorreto, ¿no?
Total, ese sería un reto de los grandes.
Wow. Bueno, en fin, en breve pondremos el de esta semana. Sí, Orcha, hemos hablado de la importancia de la compañía, de sentirnos acompañadas, acompañados. ¿Qué ideas nos puedes dar para sentirnos así?
Bueno, yo creo que lo primero es darnos cuenta con cuántas personas contamos, ¿no? En esto de decir, ¿cuánta gente a lo largo de la semana, si no llamo a nadie, me llamaría para ver qué tal estoy? Eso sería como una pregunta por ver cuánta gente... ¿Con cuánta gente contamos si no hacemos el esfuerzo, por ejemplo, por buscarles, ¿no? ¿Cuánta gente realmente se preocupa de nuestra vida o está ahí? Es importante también ver cómo conocemos gente. Uno de los problemas que hoy día estamos teniendo es que la gente no sabe cómo conocer gente. Y para esto también tenemos solución. Pero además no son de pago, Galder. Muy bien, voy a dar dos ideas.
Vale, perfecto.
Una son, es una página de internet, por ejemplo, se llama Meetup. Y en este caso lo que se proponen son planes. Y entonces dices, vale, pues Meetup Bilbao. Dices, ¿qué planes hay? Pues vamos ahí, no sé, pues a hablar inglés a un bar. Entonces en ese caso es una excusa para que la gente se conozca. Hay otra también que está funcionando muy bien, que es Amigos Bilbao, Amigos San Sebastián, se llama así, uh-huh. amigosbilbao.com o amigosgasteiz.com. Entonces, en esos casos, lo que haces es buscar también los planes. Entonces, se proponen diferentes planes y es una excusa, por lo que decimos del senderismo, ¿no? Pues en lugar de alquilar un amigo, pues tú te vas con un grupito concreto y ahí ya tienes la excusa para conocer otras personas, porque además todas están predispuestas a conocer más gente.
Uh-huh.
Otra posibilidad también, hacer actividades nuevas, apuntarte a algo que no has hecho nunca, ¿no? Porque ahí generalmente se crea red. Después voy a ir a ganchillo este año porque nunca lo he hecho, pues voy a intentar conocer más gente. Uh-huh. Es importante también ver cómo nos trabajamos nuestras habilidades asertivas a la hora de comunicarnos, a la hora de relacionarnos con otra gente, que no vayamos avasallando tampoco de necesito amigos y me encuentro. Bueno, el ir haciendo las cosas de a poquitos también y sobre todo siempre siendo muy respetuosos y asertivos. Hoy ya nos planteamos también las mascotas, ¿no? ¿Qué papel están haciendo en estas sociedades en las que el ser humano se encuentra cada vez más solo? Bueno, pues evidentemente también tienen su función o su papel, porque uno, porque la persona se siente más acompañada en casa, y dos, porque tiene una excusa para relacionarse con otra gente que tiene la misma inquietud, que salir a pasear al perro, pues en ese caso se hacen las cuadrillas de los perros, y es una buena manera de hablar con un desconocido, con una desconocida, sin tener más excusa que el perro.
Dicen que se ligan mucho.
Eso dicen.
No sé.
Que nos lo cuenten los
clientes. Que nos lo cuenten. Oye, por cierto, hablando de compañía, ¿es la radio buena compañía? Porque supongo que aporta otras cosas que no aportan las pantallas, por ejemplo, a las que tan pegadas estamos, ¿no?
Totalmente. Y más ahora que tiene otra interacción también, ¿no? Pues con el WhatsApp, que nos pueden mandar un WhatsApp o cualquier cosa. Eso hace que la persona pueda sentirse más partícipe, por lo tanto, se siente más acompañada porque hay ese feedback, ¿no? No solo escucho qué es lo que puede pasar en las pantallas y veo y ya está, sino que hay otra cercanía. Entonces, claro que sí, la radio también es muy buena compañía para ayudarnos en esta sensación de soledad.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle me quitte pas d'un pas.
Bueno, sí, Orcha, tú mucho más que compañía nos haces cada martes en el graffiti de Radio Euskadi. Aprendemos, disfrutamos mucho contigo y además pues llevamos una vida más sana y más divertida. Sí, Orcha, la semana pasada nos proponías una psicotarea de lo más interesante. Teníamos que escribir con nuestra mano zurda, si éramos diestros, o al revés, o viceversa, a nuestra niña, nuestro niño interior. ¡Uy, menudo experimento! Sí,
¿qué tal?
Pues bien, bastante potente porque, claro, por un lado, ya solo la dificultad de escribir con la izquierda. Fíjate, yo voy a contar mi experiencia así brevemente. Una persona a la que quiero un montón me regaló un cuaderno además para estas psicotareas. Y claro, empecé a escribir, intenté escribir en letra minúscula, pasé a la letra mayúscula. Y el cuaderno tiene rayas, pero entonces ya pasando las rayas, una letra gigante,
claro.
Y de repente sintetizando mucho y hasta que te das cuenta que estás escribiendo palabras, ¿no? Y una manera de conocerse también mucho, ¿no? Mirar aquel pasado, ¿no?
Es sorprendente, ¿no? El ver qué dice ese niño interior cuando no puede expresarse con la habilidad que tiene el adulto, que es con la mano, bueno, la mano que utilizamos habitualmente. Claro, de hecho, ahí está la dificultad y ahí está también la gracia de las cosas que pueden salir, que dices, ¿por qué estoy soltando estas palabras? ¿A santo de qué, no? Está muy guay porque sale mucho el inconsciente, que diría Freud.
Sí, palabras sueltas. Y se podrá repetir este ejercicio más las veces que queramos, ¿no?
Sí, todas las veces que quieras.
Bueno, Marisa, atenta que tenemos psicotarea nueva para esta semana, ¿eh?
Esta es muy fácil. Es hacer una petición a alguien que tengamos cerca. A veces nos cuesta mucho pedir, pues pedir algo. Pedir algo que no nos atrevemos, pedir algo que aceptando también que pueden decirnos que no, ¿eh? Pero hacer esa petición de algo que nos apetecería hacer, que nos apetece que nos digan. Hacer una petición a alguien.
A alguien que tengamos cerca, ¿no?
Eso es.
Y quizá que sea una persona a la que habitualmente no le pedimos muchas cosas, ¿no?
Claro, porque igual dices, jo, pues esta persona nunca me atrevo, pues creo que es un buen momento para hacer la psicotarea.
Marisa, que igual te pido cositas esta semana, ¿eh?
Ay, miedo me das.